Tarde de Toros. Un programa de Carlos Cribel y José Luis López.
Buenas tardes, señores, y cordiales saludos. Esto es Tarde de Toros, el programa que la cadena COPE en Sevilla emite todos los martes a esta hora de las 3:30 de la tarde. Ya lo saben ustedes, lo pueden ustedes escuchar en directo como lo están escuchando en estos momentos y lo pueden escuchar perfectamente en la aplicación de COPE, COPE Sevilla, los audios, ahí está nuestro programa. Esto lo controla todo Rafa Carrillo de Albornoz. Y como siempre, a mi derecha, José Luis López. Buenas tardes, José Luis.
Buenas tardes, queridos amigos.
Bueno, pues hoy tenemos la satisfacción de poder recibir en este estudio a una de las grandes esperanzas del toreo sevillano de cara al futuro.
Así es, así es.
Una de las grandes esperanzas. Hombre, de momento es esperanza porque en realidad todavía queda algún camino, pero de momento...
Pero yo creo que está en él, ¿eh?
Estamos... No,
yo creo que está en el camino.
Aquí el run run no falla. Cuando todo el mundo, porque tú vas por la calle y preguntas qué hay de futuro, todo el mundo lo nombra.
Indudablemente.
Todo el mundo lo nombra. Ha llegado a todo el mundo. Se trata, si yo le digo que se llama Alejandro Mariscal Ruiz, a lo mejor todavía algunos no lo sitúan. Es Mariscal Ruiz. Todavía novillero sin picadores. Triunfador, uno de los máximos triunfadores de la temporada en el escalafón de los novilleros sin picadores. Y que está dispuesto ya, preparado y concienciado para la próxima temporada, dar el salto al escalafón de novilleros con picadores. Alejandro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, ahora mismo mejor que en ningún lado.
Está muy bien, muy tranquilo, ¿eh? Una entrevista, casi nada, ¿eh? Eso está bien, las primeras entrevistas. ¿Te gustan las entrevistas?
Hombre, claro, así... Yo creo que los toreros nos debemos a un público y que parte de lo que debemos de hacer es estas cosas, ¿no? Hacer entrevistas y estar cerca de ellos.
Estar en los sitios, qué bien, ¿eh?
A la verdad es que es una alegría, hombre, es una alegría y yo creo además que él tiene la obligación de presentarse fuera de la plaza, porque en la plaza ya se ha presentado. En la plaza los que somos aficionados y los que vamos a los toros, pues de alguna forma ya sabemos quién es Mariscal Ruiz. Pero Mariscal Ruiz, ¿quién es y cómo es fuera de la plaza? ¿De dónde viene Mariscal Ruiz?
Pues yo soy de Mairena de las Jarafes, ¿no? Pero además vengo de una familia que es taurina desde que mi abuelo pues empezó con la tradición y que me he criado viendo toros, escuchando de toros y bueno, se puede decir que es que me he criado casi en una plaza de toros, viendo a mi padre entrenar y viendo a mi tío allí con él las horas pasadas.
Es que estamos hablando, yo creo que hay que decir que su abuelo y su tío y su primo y su padre...
Y un primo más.
Algunos más. Es la familia de los Mariscal.
Familia de los Mariscales. El abuelo Luis Mariscal, banderillero, fundamentalmente banderillero, ¿no? Fue donde alcanzó el máximo prestigio, ¿no? Yo lo recuerdo con Tomás Campuzano, por ejemplo, mucho tiempo, y con más toreros, ¿no? Tu padre, Luis, matador de toros, matador de toros y extraordinario torero en general, con una etapa final de banderillero, con aquella cornada gorda en Sevilla, que de alguna forma pues mermó su camino. Su tío Salvador Cortés, en fin.
Esto... Y su tío Pedro Santiponce.
Su tío Pedro Santiponce. ¿Eh? O sea, que esto es una saga taurina. De esta saga taurina es de donde salen los grandes toreros, ¿no? Que tú desde pequeñito tenías muy claro que el mundo del toro era tu máxima afición, tu máxima dedicación, ¿no?
Sí, bueno, yo al principio, antes que lo del toro, me dediqué a muchísimas otras cosas, ¿no? Me dieron, digamos, a elegir entre muchas cosas. Porque yo realmente el mundo del toro lo he descubierto gracias a mi familia. Y a lo mejor sin mi familia, sin la facilidad de que ellos me pusieron, ¿no?, por primera vez delante una becerrita, pues a lo mejor no hubieran despertado esa afición en mí, ¿no?, que tanto quiero y tanto aprecio le tengo. Porque sí es verdad que yo antes del toro pues probé el fútbol, probé la guitarra, probé muchísimas más cosas, ¿no?, en las que, bueno, mi madre tuvo un poquito de cabezonería en meterme. Pero yo al final dije que quería ser torero, que era lo que realmente me llenaba y lo que realmente quería hacer con mi vida.
Lo del fútbol lo puedo entender, que ya lo hayas abandonado, ya juegas pachanguitas nada más de vez en cuando con los amigos, ¿no?
No se me da igual de bien.
Pero tocar la guitarra la seguirás tocando, ¿no?
De vez en cuando también tengo, me sale mi vena flamenca y la toco.
Y como siempre, las madres tratando de apartarte un poquito del toro.
Ahí es donde estaba la cosa. Mi madre intentó que me gustase, ¿no?, otro tipo de cosas, pero a mí lo que realmente me llenaba era el toro, y no por mi familia, sino por mi yo personal, ¿no? A mí lo que me hacía sentirme bien conmigo o completo era toreando, y al final es lo que acabo haciendo.
Y cuando tú eres un chaval con 15, 16 años, que ya más o menos tenías definido que querías ser torero, aunque luego no debutas en Guillena hasta el año 2021, que entonces tenías 16 para 17, 16 años todavía, porque tú hasta octubre no cumples los años, ¿no? Tu estilo torero, porque él es un hombre alto, alto, corpulento. Corpulento me lo vengo a referir a que tiene una gran presencia en los ruedos. Por tanto, su toreo tiene que ser un torero de mucho dominio, de mucho temple y de mucha quietud. Son lo que podíamos definir. Ahora lo vamos a entrar a desglosar un poquito mejor. Pero desde el principio, ¿tú entiendes que tu tauromaquia va por ese camino?
Bueno, yo la verdad que es verdad, ¿no?, que a lo largo de la historia pues se han clasificado siempre a los toreros en cuanto a sus estilos, en cuanto a sus gustos, ¿no? Pero yo no me he clasificado aún, creo que, como un torero de nada, ¿no? Yo me gustan muchísimo los toreros de arte, como ha sido Rafael de Paula, como ha sido Morante de la Puebla, pero me quiero situar en un torero clásico, en un torero completo y en un torero que pueda hacer los tres tercios de la lidia de manera pues clásica y fundamental. Creo que es lo importante.
¿Dirías? Lo del clasicismo, perdona, José Luis, un momento, donde más lo expresa es con el capote, según mi punto de vista.
Yo creo que puede ser un torero.
Es que tu toreo con el capote no se ha lavado lo suficiente.
Bueno, sí, está claro que estoy empezando, pero de la forma que trato de hacer mi toreo es de manera pura, ¿no? Entre comillas, que quiero banderillear no de forma espectacular, quiero banderillear de forma pura y para el aficionado que entiende de banderillas, que vea que cuadro en la cara y que quiero banderillar despacio. E igual con la muleta, ¿no? Quiero que la gente vea que yo lo que trato es de torear despacio y de hacer una tauromaquia a lo mejor no espectacular para todo el mundo, pero sí buena para el aficionado.
Y fíjate tú que yo, cuando ya has hablado de las banderillas, yo cada vez que tú coges la banderilla, para mí es que le estás haciendo un homenaje a la familia, porque la familia ha sido una familia de grandes banderilleros.
Pues sí, no, indudablemente mi familia se han forjado banderilleros como mi abuelo, mi padre o mi tío Pedro, que han sido los tres grandes banderilleros, y tengo la suerte de contar con ellos y de contar con su ayuda en ese tercio, porque es verdad que me han aportado muchísimo y que sin ellos pues a lo mejor no llegaría a la rotundidad que tengo ahora en banderilla o esa facilidad que mucha gente habla de mí.
Yo creo que los aficionados, José Luis, se percataron de su existencia a raíz de aquella novillada televisada de Huelva, ¿no? Quienes no te conocían de nada.
Sí, bueno, la primera novillada, digamos, fuerte, así que toreé y que donde di un golpe, un pequeño golpe en la mesa, fue en la de Huelva, donde pude cortar un rabo. Para mí es de las tardes más bonitas que he vivido en mi carrera. No solo porque la televisada y por el impacto que tuvo, sino porque ese día la Merced estaba llena y verte hacer el paseillo en una plaza de segunda categoría con no sé cuánto aforo tiene la Mercedes, sino
8.000 o 9.000 personas.
9.000 personas. Uh-huh. Siendo tú un novillero sin caballo, pues para mí en ese momento era lo más grande que hay. Y no pensé que iba a volver hasta dentro de bastante tiempo a ver una plaza así de llena y con tanta gente, hasta que este año, bueno, he pisado Sevilla y Madrid con el no hay billetes, ¿no? Uh-huh.
¿Y tú crees que ya, porque como bien has dicho antes, has tocado la guitarra, la seguirás tocando, has jugado al fútbol, seguirás jugando al fútbol con los amigos, pero al fin y al cabo el toro es lo que yo creo que ha llevado? Pero de no ser torero, yo le preguntaba una vez a Morante de la Puebla, maestro, si no hubiese sido torero, ¿qué hubieses querido ser? Y me contestó, yo me hubiese gustado ser jardinero. Y le hubiese gustado, ¿a ti qué te hubiese gustado, qué te gustaría ser, que no sea el matador de toros?
Pues te voy a decir la verdad, y a mí lo que me hubiera gustado ser de verdad es cantado flamenco o algo así por el estilo. Es lo que a mí me llama mucho el mundo del flamenco, y es algo que, bueno, en mi día a día lo estoy escuchando todo el día. Y yo sé que no atesoro las cualidades que hacen falta para cantar, pero como gustaba, me hubiera gustado.
Todo es cuestión de prepararse, ¿eh?
También es verdad.
Entonces, ¿a ti te gusta que te canten flamenco en la Plaza de Toros?
Eso es un tema ya más complicado. Sí que es verdad que, por ejemplo, el último festejo que trajo esta temporada, ¿no?, que fue el festival de Guillena Picado, pues Paco, que tuvo el gusto de que Paco Candela me cantara toreando. Y bueno, yo creo que fue algo bonito, algo que acabó saliendo muy bien, de hecho, y que en cosas puntuales está bien. Pero sí que es verdad que yo creo que el toreo debería acompañado de un paso de doble, normalmente, y no salir de esa tradición, ¿no?
Estoy de acuerdo contigo.
Tiene todo. Él ha dicho antes que le gustaría ser un torero, un clásico, un torero que dominara los tres tercios. Y efectivamente lo veo en sus cosas, que va, por lo menos en la forma de exteriorizar sus sentimientos taurinos, que va por esa línea.
Sí, pero fíjate tú, por ejemplo, yo lo que más valoro de su tauromaquia, de lo que he visto hasta ahora, es, por ejemplo, la quietud. Cosas, todo el mundo puede pensar, es que la quietud es que los toreros tienen que quedarse quietos. No, mire usted, todos los toreros no se quedan quietos.
No.
Este muchacho atornilla la zapatilla en el ruedo.
Sí, que es cierto.
Y las atornilla. No hay más remedio.
No hay más remedio. También he sido, para mí, en una época de mi vida la ha marcado José Tomás, que es un torero referente para mí. Y creo que una de las bases de su toreo es la quietud, sí, y ese valor firme que tiene. Y bueno, al haber marcado tanto en mi carrera también, quieras que no, pues a lo mejor se me ven también cosas suyas, ¿no?, a lo largo de mi lidia.
Sí, pero luego, aparte de la quietud, luego tú, lo del temple, ¿eso se lleva o no se lleva?
Eso se tiene o no se tiene, exactamente. Yo estoy con Carlos también en eso.
Yo es algo que he trabajado mucho desde chico, desde que me empecé a torear, digamos, aunque fuera jugando. Mi padre ha hecho muchísimo hincapié desde hace mucho tiempo con ello. Y bueno, aunque sea novillero sin caballo, creo que poco a poco lo voy consiguiendo, y lo que más me alegro es que de la afición se esté dando cuenta. Ojalá, pues, que el año que viene todavía la gente lo pueda recalcar más.
Antes Carlos ha comentado que con el capote, que quizás es como tú te sientes, pero ¿tú qué crees con capote, banderillas, muletas?
¿Y la espada?
Y la espada, es que la estaba dejando para final.
Pues yo, el tercio, digamos, que más artísticamente me gusta es el capote, eso es cierto. Para mí el torero más grande que hay con el capote actualmente es Morante de la Puebla, y es el tercio que yo creo que más me llena de los tres. Es verdad que con que se cortan las orejas con la muleta, y la base fundamental de la faena es con la muleta, pero el que más me gusta a mí es el capote, sin ninguna duda.
Y a la espada, como decía Carlos, que le reservamos a la espada.
Pues a la espada, la espada siempre es especial,
hay que decir,
¿no?
Que por algo se llama de la espada suprema. Nos lanza una sonrisa como diciendo, es que la espada no, es la espada.
Pero Alejandro ha matado bien mucho.
Por eso, vida, ¿eh? claro, hombre, que lo ha matado. Por eso está en el sitio que está, porque la espada yo creo que también es fundamental, ¿no?
Hombre, por algo
hay
se
que
llama
matarlo.
Por algo se llama la suerte suprema, ¿no?
Eso es.
Al final la espada yo creo que es la rúbrica a la faena. Yo creo que es algo que no le damos la importancia que tienen los toreros a lo mejor entrenando, y que pesa pues casi en un 60, un 70% de lo que haga la faena, porque como no haya espada, no hay trofeo, y como no haya trofeo, no se rubrica nada.
Claro, es que es una pena que te estás jugando la vida durante 15 minutos y o 20 minutos, y cuando llega la hora de la verdad, que se puede estropear. A mí, y perdonadme que haga referencia al maestro de cama en alguna ocasión, también me comentaba que a él no se le había ido nunca un toro que hubiese cuajado.
Habla de Paco Camino, ¿eh?
Sí,
que no lo ha dicho.
Pues, claro.
Sí, pero como ya he hecho referencia antes a él, yo creo que nuestros oyentes son bastante inteligentes y lo saben.
No, yo vuelvo a lo del toreo de capa, porque la muleta para mí es la base del toreo actual, lógicamente. Todo está condicionado y dirigido a la faena de muleta. Y muchos toreros consideran accesorio torear bien con el capote. Pero en tu caso particularmente, y hay fotografías, marca un punto en el que se aprecia lo que tú estabas contando, que aunque posiblemente por ciertas condiciones físicas o por lo que sea, pues tu toreo puede ser de más dominio. Sin embargo, con el capote sí expresas una calidad artística. Cargas la suerte, echa la pata adelante, echa las manos abajo.
Hombre, yo trato de demostrar esa calidad tanto con la muleta como con el capote.
Lo estoy poniendo muy bien.
Pero...
Te está sonriendo o diciendo, este te está dibujando el lance.
Es que es verdad que el toreo de capa es precioso y yo creo que además, os voy a hacer un pequeño apunte, el rabo de Morante este año, por ejemplo, no ha sido un premio a la faena de muleta, sino ha sido un premio a la faena en completo.
Al conjunto.
Desde que paró el toro hasta que lo mató, el conjunto de la faena. Entonces yo creo que al final el toreo, como espectáculo que es para un público, ¿no? Igual que es un arte, igual que la música pues se dan conciertos y es un arte, igual que los cuadros se exponen y es otro tipo de arte, pues nosotros damos un espectáculo que yo creo que desde el momento en el que salimos por el patio de cuadrilla, pues se debe de notar aquello que es un espectáculo, que es algo especial, que nosotros tenemos... pues ese punto de artistas que la gente normal por la calle corriente no lleva al andar, ¿no? Y creo que desde que sale el toro nosotros tenemos que estar pensando en cuajarlo con el capote y en formar un alboroto en todos los tercios, tanto llevándolo al caballo como parándolo, como es un espectáculo. Y es verdad que hay muchos pues compañeros o muchos toreros que no tienen ese pensamiento en la cabeza y creen que el toreo es solo la muleta. Yo creo que es desde que se sale del patio de cuadrilla.
Es el conjunto, exactamente. Y dentro de ese conjunto también está el tiempo. Tú eres de los toreros que te pones coger con la muleta y se te va porque estás muy a gusto, o por todo lo contrario, porque no puedes estar a gusto y tratas una vez, otra vez de insistir y tal. El tiempo es importantísimo en el toro. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, pues yo soy un torero muy nuevo, ¿no? Y quieras que no, yo trato de hacer las faenas pues 10 minutos normales y en su tiempo, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, pues tengo ese puntillo ahí de por ejemplo, la faena de Juan Mora de Madrid, ¿no? Que le pegó, no sé, fueron 20 pases, yo cortó dos horas.
Exactamente.
Yo creo que el tiempo es relativo y que hay faenas muy buenas que a lo mejor se hacen un poco más largas de lo normal y que a lo mejor otra misma faena con 20 pases tiene la misma calidad artística que una con 500. Y eso yo creo que depende del tipo de persona y el tipo de torero que esté delante del toro. Y no sé yo cómo aún clasificarme, por lo dicho, ¿no? Estoy empezando y creo que me hace falta, puedo torear mucho más para...
¿Escuchas a la persona que tienes en el callejón cuando tú estás toreando?
No, la verdad es que no sé si es algo bueno en mí o algo malo, pero en el momento en el que estoy solo con el toro, ni me gusta que me hablen, ni me gusta que nadie me esté pegando gritos desde el callejón. Es algo que no me gusta nada. Y, de hecho, es algo que mi padre defiende y llevo a cabo desde que hice mis primeros tentaderos.
Sin embargo, hay muchas veces, bueno, el consejero, el amigo, el apoderado, te dice la derecha, la izquierda. ¿Eso sí lo atiendes generalmente? Porque pueden verlo más claro que tú.
Sí, a ver, por ejemplo, este año en el ciclo de Andalucía, ¿no? que ha sido un ciclo muy importante para mí, pues cuando he ido a coger la muleta o cuando he ido a coger la espada, pues me han intentado pues por aquí, por allí, no sé qué. Pero bueno, eso al final es para hacerme una idea de lo que le vendría a lo mejor mejor al toro, porque está claro que tanto mi padre como mi tío, como por ejemplo el maestro Tomás, que me ha acompañado mucho este año, son profesionales taurinos y saben muchísimo más del toro que yo, ¿no? Que estoy empezando. Pero sí que es verdad que yo trato de hacer lo que yo veo claro en el momento y si me equivoco, pues queda el error para mí.
Te equivocas tú, sí.
Y lo aprendo.
Bueno, este año ha sido un año triunfal. Más de 30 o más, no sé, yo creo que ni tú sabes el número exactamente. Novilladas sin picadores.
Qué bueno.
Triunfos sonoros en el certamen de las escuelas taurinas de Andalucía, en Madrid, ¿cómo se llama?
Camino hacia las ventas,
en Sevilla con el segundo puesto. Bueno, ha sido un año ni soñado, ¿no?
Hombre, yo a principios de temporada no tenía nada hecho, entre comillas, tenía el ciclo de Andalucía que supuestamente iba a ir, según nos tenía informado la escuela, estábamos viendo si podían ponerme en Sevilla, ¿no? Que lo estábamos intentando y al final fíjate cómo hemos acabado, ¿no? Toreando el festival con las figuras de Sevilla.
Eso hablaremos también, si te parece. Bueno, hay una cuestión muy importante. En el mundo del toreo sevillano se ha establecido una rivalidad o una dualidad en la que unos son de Zulueta y otros son de Mariscal. Esto es bueno.
Hombre, yo creo que hacía muchísima falta a la afición, ¿no? Igual que en su época pues salieron toreros como el Litria Aparicio, ¿no? Donde torearon muchas novillas con caballos juntos y bueno, se creó en la afición ese no saber qué va a pasar cuando toreaban ellos. Pues, ¿por qué no pase lo mismo conmigo y con Zuleta, ¿no? Yo creo que es algo necesario y sobre todo en el toreo sevillano y que es algo que va a venir muy bien.
Hemos tenido aquí también a Javier y le preguntamos los temas. Bueno, no es lo mismo si yo te pregunto cómo te ha ido el tema a ti hasta ahora, a ti o a Javier, pues después de torear 30 o 30 novilladas, lógicamente que me digáis que muy bien. Pero el tema para los chavales jóvenes, dentro de cómo está la situación, ¿tú cómo la veis por dentro?
Pues yo la verdad que este año me ha dado una alegría increíble el hecho de ganar Canal Sur y ver a mi escuela llena de niños. O sea, yo hace 2 o 3 años, yo llevo en la escuela 3 o 4 años, en la escuela de cama, y hace 4 años o 3 era yo el chaval más chico con 12 años allí o 13. Era el chaval yo más chico de la escuela y yo veía a todo el mundo pues allí con 17, 18, 19, 20 años. Y bueno, este año... No, os voy a ser sincero, soy yo el chaval con 19 más grande de la escuela y no sabéis la cantidad de niños pequeños que hay de con 6, 7 años entrenando allí todos los días, con una afición increíble y que no solo van a entrenar, sino que han ido a verme a todos lados donde he toreado. Vamos, han ido a verme desde la final a Villacarrillo, ¿no? Que quieras que no, para un niño de 6 años, hacer que el padre lo lleve a Jaén a verme no es algo fácil. Y bueno, yo creo que hemos despertado un poco en Sevilla... El que a muchos niños
la gana de ser torero dentro de los chavalitos.
Sí.
Bueno, se supone que la próxima temporada la primera que tores ya será con picadores, ¿no? Se supone,
esa es la idea. Aún ojalá supiera yo claro y pudiera decirte.
Bueno, y será con picadores. A micrófono cerrado hemos hablado de posibilidades. Cualquiera de las posibilidades que hemos hablado es buena. En tu mente, por ejemplo, ¿qué plazas están ahí como ese posible debut?
Pues, hombre, yo creo que de las plazas que mejor se pueden dar para debutar con caballos son en las primeras ferias, ¿no? Como podrían ser mismo Olivenza, que yo creo que es una plaza donde todos los años pues debuta uno o dos novilleros, de los que el año pasado han sido triunfadores de Sin Caballo, y creo que es un marco inmejorable para mí para poder empezar el año que viene. Sí que es verdad que es solo una posibilidad y que no lo sabemos con a ciencia cierta, pero oye, soñar es gratis, ¿no? ¿Por qué no?
Sí. ¿En una llamada o ha habido algún toque ya de Pepe Cutiño y demás para Olivenza?
Hombre, se está intentando hablar, pero como os digo, no es fácil porque es verdad que gracias a Dios hay muchísimos novilleros, compañeros míos, como por ejemplo Javi... Tomás Fasto, por ejemplo.
Sí. Otro, y lo de Marco Pérez, ¿no?
Marco Pérez lleva
detrás pues, un poder mediático que no vea.
Pues quieras que no es fácil entrar en esa novillada.
Manolo Román también va a torear mucho, evidentemente. Bueno, y el año que viene tienes que tener un apoderado. ¿Hay que tener un apoderado?
Hombre, a ver, yo como necesidad, no lo veo necesario porque este año no lo tengo y he toreado.
Bueno, pero alguien tiene que recoger la llamada, alguien tiene que llegar al acuerdo, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo. Creo que es algo positivo y que me aportaría. Que si no llega, pues no pase nada. Si llega, pues mejor.
Pero por lo que me parece a mí, por ser dubitativo como está siendo, es porque yo creo, y creo que es el buen camino, de no coger lo que primero venga, sino de tratar de que tú estés muy convencido, de tú y tu familia y tu gente, de que lo que donde con quien vayas a cogerlo sea algo importante.
Hombre, está claro que tengo la facilidad, ¿no? De que mi familia pues ya ha pasado por todo esto y tengo pues esa experiencia. Bueno, yo no, mis padres en este caso. Mi tío, de que, bueno, ya han pasado por lo que yo estoy pasando y saben perfectamente dónde ellos se equivocaron y en lo que no equivocarse conmigo. Creo que las cosas hay que hacerlas en el toreo con cabeza, tanto fuera como dentro de la plaza, y que con cabeza pues se llega lejos, que sin cabeza no, aquí no se llega a ningún lado.
De lo que no cabe duda...
Fuera me imagino, Carlos, que se deja aconsejar. ¿En la plaza?
No se deja aconsejar.
No, pero no, vamos, pero fuera parece ser que
de lo
sí,
que no cabe duda es que si no, que tendrá un apoderado, lo lógico, ¿no? Y que si no tiene un apoderado, pues tu padre tendrá que ser apoderado.
Sí, hombre, no, mi padre, digamos,
no cabe otra.
Es jefe del equipo, ¿no?
El jefe, el
que lo organiza todo siempre. Y
un mano a mano con Javi Zulueta en Sevilla el día del Corpus, ¿eso cómo te sentaría?
Pues yo con Javi vi un mano a mano, la verdad, que en cualquier lado. Yo no me cierro a nada. No, yo creo que Javi y yo, pues, somos dos toreros que están ilusionando y que es muy importante que sigamos toreando juntos.
Si yo fuera Ramón Valencia, los contrataba a los dos para dos novilladas.
Pues sí, pues sería, pero es que además yo creo que esto lo hemos visto sin de que Javi y Mariscal son dos toreros muy complementarios.
Sí, sí.
Son toreros muy buenos los dos, pero son toreros que son complementarios. ¿Por qué no? Claro, para dos y
bueno,
para algunas más.
Nos quedan 4 minutos, según dice Rafa Carrillo. Vamos a aprovechar para decir otras cositas rápidamente. Por ejemplo, esta noche a las 8:30 se celebra en el Baratillo la misa de Acción de Gracia y por los difuntos del toreo del año 2023. Eso por un lado. Por otro, bueno, di tú, ¿no? Porque,
no, como ya ha empezado, no, porque, continúa tú, hombre.
Porque, no, si yo lo de la misa de Acción de Gracia es que no me acordaba que tú lo tenías aquí, hombre. Cuéntame.
No,
tú,
bueno, no, solo, yo tú. solamente también decir que hoy es el último día de las sesiones del 30º curso de principios básicos de la fiesta, con un tema que se llama Mi paso por la escuela y en el que van a intervenir alumnos que han pertenecido a la escuela de Sevilla. Manolo Escribano, José Ortiz de la Torre, fue un novillero con picadores, hoy es abogado en la actualidad, y va también el Javier Zulueta también a charlar un poquito. Esto empezará a las 6:00 p.m. También decir que Daniel Luque es ganador de la Oreja de Oro de Radio Nacional de España. Además de Daniel Luque, Victorino Martín, acreedor al Hierro de Oro de 2023, y que ha habido un premio especial, una Oreja de Oro especial para Julián López el Juli por sus 25 años en la Cumbre del Toreo. Como bien ha dicho Carlos,
sí, la mesa
de,
no sabía que lo tenía
del
preparado.
Baratillo es a las 8:30 p.m, como cada año. Espero que estemos allí, bueno, por los que siempre estamos, muchísima gente, ¿no? El mano a mano de Borja y Jiménez, que fue con Paco Cepero, fue enorme en Cajasol, como son casi todos. Y decir, por último, que bueno, Borja Jiménez ha completado su cuadrilla con Tito y Alberto Sandoval. Yo creo que tú tienes también ahí...
Sí, hay una cosita más que yo quería hacer mención, ¿verdad? Es que anoche se presentó el libro de los Arjona, de Pepe, Pepe fallecido, el patriarca, con Agustín y Joaquín Arjona. Se llama Aroma de Romero, dedicado a Curro Romero, que por cierto, el próximo viernes, día 1 de diciembre, va a cumplir 90 años.
90
estuvo,
años el día
estuvo
2.
Curro en el acto, participación de políticos, taurinos, mucha gente, ¿no? Mucha gente, y un libro, bueno, que es una joya, es una obra de arte y que está a disposición de los aficionados. Se llama Aromas de Romero, de la familia Arjona.
Ha habido 3 generaciones de Arjona, sí, que han podido fotografiar la vida de y
señor,
el toreo de Curro.
La foto de la portada es una foto de Pepe, de Curro, no como torero, sino como persona, que es también una parte importante del libro. Bueno, pues, querido Alejandro, gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias.
Te hemos conocido un poco más. Bueno, nos hemos dicho que Alejandro estudia ingeniería electrónica.
Eléctrica, sí.
Eléctrica.
Sí. Vamos, ahora mismo me voy para clase. Ahora
¿y
entrevista.
¿Cómo llevas los estudios eso?
Pues muy bien. La verdad que...
¿Te gusta?
La semana pasada aprobé un examen que me dio una alegría tremenda, como si hubiera salido por la puerta grande en Sevilla. Y bueno, lo fui compaginando, ¿no? Creo que ambas cosas me mantienen, digamos, centrado, tanto el toreo como los estudios me mantienen muy centrado en ambos caminos y las puedo compaginar.
Hay que poner
bueno,
la base.
Pues tenemos que irnos. Alejandro, mucha suerte, ¿eh?
Muchísimas
mucha suerte
gracias.
Esperamos tenerte aquí muchas veces más.
Y yo espero que, también...
Que nos den motivos para eso. Así
volvemos,
es que...
Volvemos, señores, el próximo martes a la misma hora.
Que Dios reparta suerte.